¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 47 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, seguimos haciendo los podcasts, pero esta vez vamos a estar platicando acerca de Octopus, la conferencia del Consejo de Europa, realizada hace un par de semanas en Estrasburgo, Francia. No se vayan, esto es Crimen Digital.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Pues amigos, estamos de regreso en Crimen Digital. Lamento esta espera que muchos de ustedes me han estado, pues de alguna manera, spameando debido a que no habíamos sacado un nuevo episodio. Y la razón principal es de que he estado viajando, muchos eventos fuera de México, muchas cosas fuera de México y de Colombia que me han hecho estar viajando. Y si bien tenía yo la oportunidad de estar grabando remotamente, entre diferentes cuestiones de que no me llevaba yo mi máquina y trataba yo de hacerlo únicamente desde mis dispositivos móviles y después no podía llegar a pasarlos o enviarlos de una forma en que entonces nuestro gran querido Abel Cobos, productor y editor de este podcast, pudiera llegar a recibirlos, pues se fue atrasando. Pero ya estoy de regreso, ya estoy de regreso. Aún así, ya empiezo a viajar otra vez. Viene el Campus Party en Colombia, ya muy cercano a cuando salga publicado este podcast, donde voy a estar dando una conferencia para todos ustedes. También voy a estar viajando otra vez a Estados Unidos y demás. Que bueno, de alguna manera ahorita les voy a platicar qué es lo que ha estado sucediendo en lo nuevo. Pero como bien saben, iniciamos normalmente agradeciendo a aquellos que nos contactan y que bueno, ahora sí tengo muchas personas que nos contactaron. Por ejemplo, Roberto Cerón, que acaba de descubrir el podcast hace un par de semanas y bueno, que yo creo que ahorita ya fue más de un par de semanas y que ahí va poniéndose al corriente y está buscando el poder llegar a escuchar todos los podcasts que le faltan, ¿no? Por acá también Eduardo López, que nos manda también comunicación. Muchas gracias. Roger Rodríguez, que nos manda aquí también un correo electrónico. Salvador Yair Marañón también nos manda un correo electrónico. Omar Castelo, quien nos felicita, que les gusta mucho acerca de lo que tocamos en este podcast y que si pudiera llegar a ser un programa de seguridad súper básico para quienes no están en este mundo. Bueno, de alguna manera, acuérdate que este podcast trata como que las tendencias y demás, pero voy a ver si puedo llegar a invitar a alguien que nos ayude a entender algunas cosas un poquito más básicas, un poquito más de inicio, que muchas veces yo no lo dejo. Y bueno, finalmente aquí el mismo Salvador. Hola Andrés, pregunta, ¿dejaste de hacer los podcasts? Perdón, ya les dije por qué dejé un tiempo de hacerlos, más que nada algunos viajes. Fausto Cepeda, Vivis Méndez, John Ramos, Karen Galarza, Olmo Axayacatl, que nos mandan twitters, que también agradezco mucho que me los envíen. Pues bueno, realmente, ¿qué ha estado pasando en el medio de cómputo forense, en el medio de delitos informáticos? Por un lado, estuve viajando a los Estados Unidos, dos conferencias de los principales proveedores de herramientas de análisis de discos duros y que empiezan a involucrar a alguno de ellos, la parte de celulares, que es conocido como Access Data, uno de los principales proveedores, principalmente el más fácil de empezar a utilizar. Realizó su conferencia de usuarios en Las Vegas, donde se estuvo hablando acerca de las nuevas tendencias en procesamiento en la misma herramienta. Tendencias que de alguna u otra manera yo no estoy tan de acuerdo, debido a que muchas de esas herramientas están tendiendo al procesamiento, es decir, a poner el disco duro y que se cataloguen todas los archivos, que si bien es una buena forma, ahora con el reto de que tenemos más almacenamiento cada vez a nivel internacional, es decir, cuando tenemos una computadora, generamos una imagen forense de una computadora, pues ya no trae los 80 gigas que tenía hace un par de años, sino que ya trae 250, 500 gigas, y que entonces el tema del procesamiento quizá no sea la mejor forma. Es mi punto de vista. Yo estoy ahorita generando nuevas metodologías, como habrán visto algunos de ustedes ya en conferencias que he dado, acerca de bueno, cómo definir, cómo saber si realmente necesitamos hacer el procesamiento o la imagen forense y demás. Viene muy, muy fuerte todo el tema de triage. ¿Qué es? el poder llegar a una computadora con una memoria de USB que está programada, que nos permita llegar a hacer un scan rápido para poder llegar a buscar palabras, o que me traiga todas las imágenes, o que me traiga los elementos que están contenidos en él, para poder llegar a determinar si es necesario, pues si vale la pena realizar la investigación de esa computadora o no. Que esto muchas veces podría llegar a contradecir el tema de que, oye, pues es que no puedes encender la máquina, no puedes hacerle nada. Bueno, depende cómo esté la máquina, el mismo triage permite llegar a generar una bitácora, una cadena de custodia, que nos indica claramente qué fue lo que hizo, y así no invalidar la prueba digital. Porque al final tenemos que considerar que todo esto está vinculado directamente a mantener la integridad de la prueba. 2 semanas después, también en Las Vegas, un evento de Guidance Software, que es otro de los fabricantes de software de análisis, donde se planteó principalmente que esa herramienta que no había estado haciendo preprocesamiento, ahora lo va a hacer. Igual, de igual manera como lo platicábamos, no creo que sea la línea, pero bueno, ¿qué es lo que a mí me permiten estos eventos? De alguna manera, muchos fabricantes de software forense están ahí, de los cuales pues tengo mucho contacto, los conozco desde hace mucho tiempo, entonces me permite llegar a hablar con ellos en persona, me permite llegar a tener un tiempo con ellos, de decir, bueno, ¿cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a aparecer nuevo? Muchas veces permite el que intercambiemos ideas acerca de cómo atacar el mercado latinoamericano. Y bueno, de alguna manera es una buena forma para aquellos que están iniciando en el tema de cómputo forense acudir a alguno de estos eventos para saber qué es lo que hay allá afuera, poder llegar a determinar, bueno, hacia allá es donde va, entonces hay que buscar especializarnos a lo mejor en esto. Y también muchas veces esas conferencias, que no fue esta ocasión, nos permiten llegar a ver qué están haciendo los demás. Vienen nuevas conferencias para final de año, el de HTCIA, el de DFWRS, que también son conferencias mucho más, no comerciales, sino ya más orientadas a procedimientos, a metodologías, a qué es lo que está sucediendo allá afuera. Particularmente me llamó la atención en la conferencia de Guidance, hubo una sesión donde mostró un investigador que no tenía la suerte de conocer, pero que he podido llegar a estar en contacto con él últimamente, una herramienta que a partir de los logs del sistema como tal, el poder llegar a determinar qué fue lo que sucedió dentro del equipo en cuestión de los nombres de los archivos. Es decir, por ejemplo, el uso más común, y que fue el que él mostró, fue que cuando nosotros sobreescribimos un archivo con estas herramientas de wiping, que lo que hacen es sobreescribir el nombre del archivo, su contenido, y que de hecho, bueno, se meten al MFT para poder llegar a cambiarle el nombre. Bueno, hay una forma que desarrolló esta persona que nos permite llegar a saber cuáles fueron los nombres que se les dio a estos archivos durante el tiempo. Su nombre es David Cohen, él es de Dallas, Texas, y que bueno, he estado en contacto con él para sacar más información. Es algo muy novedoso, de hecho no hay información, simplemente la primera vez que lo mostró fue ahí. Lamentablemente su paper no fue aceptado para ser mostrado en el evento del Black Hat, pero bueno, yo he estado en contacto con él y si tengo más información, con mucho gusto se las haré saber. Vámonos a lo nuevo.
Lo nuevo.
Platicando un poquito acerca de lo nuevo, tenemos una entrevista muy buena con Christos Velasco, a quien vamos a presentar en unos minutos, con quien yo ya tenía la posibilidad de platicar desde antes en este evento de Octopus del Consejo de Europa, que se realizó en Estrasburgo, Francia, hace un par de semanas. Pues no me queda más que dejarlos para que escuchen la entrevista y ahorita regresamos.
Pues amigos de Crimen Digital, hoy tengo un gran invitado que tuve la oportunidad de estar con él hace un par de semanas. Saben que grabamos esto y normalmente tiene que pasar un proceso de edición. Y quiero presentarles al doctor Christos Velasco. Christos, muchísimas gracias por tomar esta llamada vía Skype para Crimen Digital.
Hola Andrés, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes en este podcast. Y bueno, me da mucho gusto que hayas participado en la conferencia Octopus del Consejo de Europa, en donde tuviste, bueno, la exposición, bueno, la oportunidad de ver cómo se manejan estos temas a nivel internacional y cuál es la dinámica de los distintos países y de todos los actores que participan dentro de la misma.
Así es, así es. Pues bueno, Christos, antes de que entremos a ese tema de Octopus, que es lo que vamos a estar platicando el día de hoy, platícanos un poquito quién es Christos, dónde vive, qué hace y cómo se involucró en estos temas.
Claro. Bueno, pues yo soy de yo soy mexicano, yo soy de la Ciudad de México, pero bueno, de alguna forma me he involucrado en estos temas ya desde hace pues casi una década sobre cuestiones de cibercrimen, ciberdelincuencia y aspectos legales de ciberseguridad. Pues tengo menos tiempo, digamos unos 5 o 6 años.
Tú eres abogado, ¿verdad?
Sí, yo soy abogado. Mi formación es completamente abogado y me he especializado en el tema, no nada más participando en distintas conferencias, sino también, pues también publico mucho. Se acaba de publicar un libro mío relacionado con la jurisdicción en materia del cibercrimen con respecto a lo que prevé el convenio de Budapest, y hago un estudio comparado sobre distintas jurisdicciones, bueno, sobre el aspecto jurisdiccional en 9 países, incluyendo 6 países de Latinoamérica.
Okay.
Y aparte, bueno, de mis actividades académicas, de dar clases aquí en Alemania, pues también manejo 2 organizaciones sin fines de lucro. Una organización que, para propósitos de esta entrevista, es la de ciberdelincuencia.org, que fue una iniciativa inicialmente apoyada por la Internet Society y mi organización en 2008. Y lo que estamos buscando con esta plataforma es precisamente hacer una plataforma colaborativa para crear contenidos, sobre todo en materia de políticas públicas, en materia del estatus jurídico de las leyes en cada uno de los países de Latinoamérica. Actualmente, bueno, pues si tienen la oportunidad de revisar del ciberdelincuencia, hay muchos países que, por ejemplo, todavía no tienen legislación, que todavía el tema está muy incipiente, y de alguna forma buscamos también muchos voluntarios para que participen, colaboren con contenidos, con noticias, con reportes, y los podamos subir al portal de ciberdelincuencia. Y bueno, este es en resumen más o menos lo que hago.
Ok, y bueno, al final de cuentas tuvimos la oportunidad de conocernos hace un par de años acá en la Ciudad de México. Nos volvemos a reencontrar primero en un evento del Consejo de Europa acá, y después ahora en este evento llamado Octopus, que precisamente eso es lo que quería compartir con todas las podescuchas, que tuvimos la oportunidad de estar ahí, precisamente en el Palacio del Consejo de Europa, ¿no? Y que un lugar que, bueno, a mí particularmente, al ser la primera vez que iba, me impresionó la forma en cómo está organizado, prácticamente con sesiones, con intérpretes, donde había una apertura total y donde la mayor parte de los asistentes, procuradores, comisionados, representantes de cada uno de los países a nivel mundial, para poder llegar a hablar de cibercrimen y la lucha del cibercrimen, basado principalmente en esto que es el Convenio de Budapest. ¿Qué es este Convenio de Budapest? Que hemos escuchado o que yo he dicho muchas veces, pero que pocas veces hemos explicado.
Claro, Andrés. Bueno, el Convenio de Budapest es el único tratado a nivel internacional existente para precisamente combatir el ciberdelito en distintos ámbitos, desde el ámbito técnico, desde el ámbito jurídico, la cooperación internacional. Y bueno, pues el tratado es un tratado que se firmó en noviembre de 2001 y entró en vigor 2 años después, si mal no recuerdo. Y el año pasado, precisamente en la penúltima conferencia Octopus, que se celebró el 10º aniversario del Convenio de Budapest. O sea, ya es un instrumento que tiene 10 años. Y bueno, ahora, bueno, como tú lo pudiste ver, hay algunas disposiciones de ese convenio que de alguna forma han quedado obsoletas y rebasadas por la tecnología y sobre todo por el tipo de delitos que ahora existen. Entonces ahora el propio Consejo de Europa está analizando, como tú lo viste, con grupos de expertos, con invitados de distintos sectores, a que participen y puedan dar sus opiniones con respecto a la revisión de algunos artículos, como por ejemplo el artículo 32A y el 32B, que permite el acceso transfronterizo a datos cuando se encuentran, pues ya sabes, en el 32A es relacionado con los datos que se encuentran en una fuente abierta, y el B cuando aquellos que no se encuentran en una fuente abierta. Y bueno, ese es un ejemplo. Hay otras disposiciones que también van a ser sujetas a una modificación, pero para que tú, como tú lo pudiste percatar, para poder hacer ese tipo de modificaciones, primero convocan un grupo de expertos, escuchan opiniones y después las mandan a un grupo de expertos que se llama el TCY Committee, el Comité sobre el Convenio de Budapest. Y bueno, eso es en términos muy, muy generales, ¿no?
Ahora, este Convenio de Budapest inicia precisamente para poder llegar a legislar hasta cierto punto, a hacer las reformas necesarias ante un marco de los países de la Unión Europea. Tengo entendido que México es observador al inicio de esto. ¿Qué es esa posición de observador? Porque creo que México hasta el momento no ha ratificado, no se ha adherido, pocas cosas se han visto hacia ese respecto. Y en el caso de otros países de América Latina, me llamó la atención que en este evento había muchos latinoamericanos, pero ¿cuántos de ellos realmente están en proceso de hacerlo?
No, aquí tocas un punto medular. O sea, el tratado, el convenio de Budapest, mucho se le ha criticado de que sea un tratado regional, pero es hoy por hoy el único tratado internacional en materia de ciberdelitos. Entonces, inició como un tratado europeo, pero se ha ido extendiendo a otros países. Por ejemplo, fuera del continente europeo, los países que lo han firmado han sido Japón, Canadá, Estados Unidos. Hay algunos países, la gran mayoría de los países europeos ya lo firmaron, y algunos otros países del este de Europa. Sin embargo, también existe mucho interés por parte del Consejo de Europa en ampliar este tratado a otros países, a otras regiones como es África. Tuviste representantes ahí de África en la conferencia, en Asia y también en Latinoamérica. Y pues es una labor difícil porque no es nada más, o sea, el tener que firmar un tratado significa adherirse a ciertos compromisos y obligaciones, y algunas de esas obligaciones incluyen el tener que reformar el marco jurídico, tanto sustantivo como procesal, y también mejorar las medidas de cooperación a nivel internacional.
O sea, estamos hablando de que para poder llegar a que se vea un adelanto, para poder unirse a esta, vamos a llamarla, a esta cruzada en contra de los delitos informáticos, lo primero que tendrían que hacer los países de América Latina es modificar su ley.
Así es, en efecto.
Y entonces, al modificar la ley, pues te estás enfrentando a muchos temas, ¿no? Porque no tenemos el mismo tipo o sistema legal en Estados Unidos que en México, y luego las formas en cómo se tienen que reformar, pues no está tan sencillo.
Claro, ¿no? Y eso es otro tema que se trató, ¿no? Dentro de la conferencia, que existen sistemas jurídicos muy dispersos. Pues tenemos el sistema codificado, que el civil law, que es por gran parte de los países de Latinoamérica y Iberoamérica. Luego, por otro lado, tenemos el sistema common law, que son la mayoría de los países anglosajones. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica, pues algunas islas como Barbados y de algunas islas del Caribe también tienen un sistema mixto, codificado y de common law. Entonces, o sea, el convenio no es la panacea. O sea, lo que está tratando de hacer es, el convenio es de uniformar, que los países uniformen sus legislaciones con base a las disposiciones que prevé el propio convenio de Budapest. Uh-huh. Obviamente, cada país, dentro de su marco jurídico y dentro de la, bueno, al tener que crear una ley e interpretarla, pues van a crear un marco, un sistema jurídico distinto. Pero la idea, la intención del Consejo de Europa es precisamente que sea con base en ese convenio. Y como se mencionó en la conferencia y como lo pudiste percatar, es gran parte de las actividades del Consejo de Europa es capacitar a los países. Capacitar significa, de alguna forma, llevar todas las experiencias que han tenido otros países, sobre todo europeos, al implementar ese convenio de Budapest, y de alguna forma también que algunos otros países utilicen esos modelos comparados.
Claro, ¿no? Y que fue una de las sesiones que, bueno, también por la misma forma en cómo se llevan estos workshops, hubo uno precisamente sobre jurisdicción y acceso transfronterizo, ¿no? Y que recuerdo que tú también estabas en esa sesión.
Así es.
Y de hecho hubo participación tuya dando una explicación acerca de lo que está sucediendo en América Latina. Pero ¿recuerdas este fiscal que de alguna manera nos explicó cómo ellos tomaron una posición sin precedentes en decir, oye, tú estás haciendo negocios aquí, no voy a ir hacia la fuente de la información, sino que te voy a castigar y te voy a requerir la información aquí?
Sí, es como viste también, bueno, hubo muchos fiscales, sobre todo jueces. Uh-huh. Jueces y, bueno, de alguna forma fiscales. Me acuerdo que, no sé si te acuerdas de los de Bélgica, que dieron un ejemplo muy concreto sobre qué es lo que están haciendo precisamente para combatir y para hacer esas investigaciones a nivel transfronterizo. Y muchos de ellos ya lo están haciendo.
Sí, que ellos lo que dijeron es, bueno, yo necesito información para perseguir un caso a nivel federal, requiero información de un proveedor, que el proveedor no tiene oficinas en mi país, sino que tiene sus servidores en los Estados Unidos y su central en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, tú estás en este país, tú aquí recibes dinero, estás haciendo una acción comercial, pero a la hora que yo necesito algo me dices que no estás, bueno, pues entonces mejor no vengas a hacer dinero aquí, ¿no? Y entonces lo empieza a llevar a un punto donde ahorita sigue en el proceso de ya cortes muy, muy arriba para poder llegar a determinar si realmente tiene que entregar la información y si no se va a hacer acreedor a una multa, ¿no? Entonces creo que esos temas, y eso fue lo que a mí más me llamó la atención, ¿no? Cómo cada país llevaba un caso de éxito, cómo cada país levantaba la mano y decía las cosas como eran. Digo, yo participé en una parte técnica, una de las sesiones, precisamente sobre la dificultad técnica de hacer cómputo forense en la nube y entonces cómo se empezaba a manejar. Recuerdo, por ejemplo, una persona hablando de que si la información estaba en la nube, tipo un Dropbox o tipo un SkyDrive, pues si tengo acceso desde la máquina que yo incauté, pues es una extensión de la máquina. Por lo tanto, tengo la posibilidad de llegar a hacer una investigación utilizando la misma máquina y la información que está en la misma máquina para poder llegar a incautar lo que se encuentra en la nube. Que bueno, ahí también eso da paso a que haya mucho debate y mucho tema de eso no es claro. Permitido, es permitido. Y es que, digo, y recuerdo claramente cómo los de Estados Unidos se levantaban y decían, no, espérame, eso no se puede, ¿no? Sí. Eso ¿cómo lo interpretas?
Pues es eso, que bueno, hay sistemas jurídicos muy, o sea, muy distintos a nivel internacional. Y también otro tema que se trató es, por ejemplo, las medidas de cooperación mutua. Uh-huh. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con cartas rogatorias y todo lo que relacionado con los instrumentos que tienen que ir a través del gobierno para poder fomentar la cooperación entre, por ejemplo, un gobierno y un ICP para que le requiere cierto tipo de información. Pues tú sabes que ese tipo de instrumentos pues son buenos, pero ya, o sea, ya quedaron retrasados, porque para poder investigar un delito se requiere una cooperación y una flexibilidad inmediata.
Y no la hay, porque un tratado de cooperación mutua te va a tardar un año, ¿no? Y que era precisamente, yo creo que era una de las cosas que creo que todos empezaron a decir si es cierto, ¿no? O sea, comulgaban en el hecho de decir, es que si yo necesito la información y tú te tardas a lo mejor 3 meses o 4 meses o un año, pues esa información a lo mejor ya ni existe o ya no tengo ni acceso, ¿no? Entonces, o ya no me sirve. ¿Qué es lo importante? Digo, hubo varios workshops, ¿no? El tema de legislación, el tema de protección de menores, el tema de las jurisdicciones y todo esto de los derechos fundamentales y la seguridad, que wow.
Claro, ese es un tema importantísimo, porque tú sabes que el Consejo de Europa, gran parte de sus actividades, y bueno, es parte de los tratados el Tratado de Lisboa y los tratados anteriores, una de las obligaciones fundamentales de los europeos es la protección fundamental de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, todas las cuestiones de protección de datos y de la privacidad, pues son primordiales para el Consejo de Europa. Entonces también está tratando el Consejo de Europa de alguna forma tener un cierto balance sobre la protección de la privacidad y los datos personales como un derecho fundamental, y las investigaciones sobre delitos, tomando en cuenta, no sé, situaciones de emergencia, de vulnerabilidad y algunos casos que se analizaron dentro de ahí de la conferencia.
Claro.
No sé si te acuerdas también, Andrés, sobre la gran polémica que hubo ahí sobre el caso de Rusia.
Sí, el Ivanov contra Estados Unidos, ¿no?
Claro, que como tú sabes, fue uno de los primeros casos, bueno, donde realmente se hizo una investigación transfronteriza y donde hubo un acceso y un data retrieval, ¿no?
Que aquí, para los que nos están escuchando, resulta ser que hay una situación donde hay que hacer una investigación sobre un ciudadano ruso y el gobierno norteamericano le pone una trampa ofreciéndole un trabajo para que fuera a los Estados Unidos y que pudieran llegar a hacer la aprehensión, ¿no?
Así es, sí, sí.
Y que, bueno, ahí ya estaban gritando entre los rusos y los americanos.
Americanos, sí, se armó una polémica buenísima. Pero a lo que voy es que es uno de los pocos casos, es un caso que, si mal no recuerdo, es del 2002. Es un caso aislado Y bueno, es uno de los casos más sonados. Ahora, bueno, como tú viste, también hay algunos casos que ya están investigando otras autoridades, pero sin embargo, para llevarlos, sobre todo, bueno, yo soy abogado, entonces para que un caso pueda tener un precedente o una jurisprudencia, pues se tienen que repetir en forma constante. Por ejemplo, si nos ubicamos dentro del contexto jurídico mexicano, para poder crear una jurisprudencia tiene que haber 5 resolutorias en un mismo sentido, para que se crea esa jurisprudencia y que esa resolución sea obligatoria para los tribunales inferiores. Claro. Y lo que pasa es que no lo hay, Andrés. O sea, son casos aislados. O sea, todavía no hay, y bueno, yo me acuerdo que lo repetí en mi intervención, es que todavía no hay el famoso customary law, la tradición de la costumbre, porque todavía no se forja. Uh-huh. ¿Sí?
Ahora, aquí muchas cosas están pasando con respecto a esto. Muy padre lo del convenio de Budapest. Realmente, digo, había más abogados que técnicos, hay que decirlo. Yo me sentía muy raro, la verdad, porque, digo, fuera de que estaba ahí la gente del Anti-Phishing Workgroup, Cassidy, que estaba una agente de investigación técnica de la policía de Holanda, Katia, quien también conocía desde hace mucho tiempo, y yo creo que no había tampoco muchos técnicos, y fue donde entonces nosotros decíamos algo y se nos veía como bichos raros, pero aún así, pues creo que estaban abiertos a escuchar la parte técnica que no se había dado en otros eventos que a mí me había tocado estar de este tipo. ¿Qué tanto la comunidad europea y principalmente este grupo que está alrededor del Octopus están empezando a incorporar esta parte técnica para determinar qué es lo que se va a hacer?
Mira, esa es una excelente pregunta. Realmente, bueno, el Consejo de Europa tú sabes que parte de las conferencias Octopus son de alguna forma fondeadas por algunas organizaciones privadas como Microsoft, algunos gobiernos como el de Rumania, Japón. Entonces, lo que ellos hacen es donar dinero precisamente para fomentar el convenio de Budapest y su protocolo adicional en distintos países, para que los países lo tomen como una ley, digamos, modelo, ¿no? Y sobre todo también puedan, por ahí hay varios proyectos, sobre todo para capacitar jueces y magistrados. También ha habido varios papers relacionados para fomentar la cooperación entre las autoridades y los ISPs. O sea, el Consejo de Europa ha estado muy, muy activo en ese sentido. Sin embargo, bueno, pues es una labor muy inmensa, porque también pues tienen que trabajar con expertos de distintos países y sobre ellos, o sea, sobre ellos, basarse en ellos para que pueda caminar esto, ¿no?
Fueron cerca de 280 personas que asistieron al Octopus, prácticamente de 80 países, según lo que estoy leyendo aquí en la página. Sí. Recuerdo haber visto gente de Panamá, de Costa Rica, de República Dominicana, de Chile, de Argentina,
de Paraguay,
de México. Nos faltó Colombia, por ejemplo. En esta ocasión no nos tocó ver ninguna persona de Colombia. Si habría brasileños, pero bueno, al final, ¿qué es lo que tiene que pasar para que esto siga adelante? Porque al final de cuentas nos beneficia en el hecho de que podríamos llegar a tener una cooperación mucho mejor a lo que actualmente tenemos y que en muchos países de América Latina ahorita ni siquiera existe, para poder llegar a acceder a información y perseguir un delito o realizar extradiciones o demás cuestiones que incluso van desde lo legal hasta lo técnico. Pero muchos países pues se han tardado, en el caso de México, que fue observador desde el inicio, hasta el momento no ha hecho nada. ¿Qué onda?
Claro, ¿no? A México, bueno, vale la pena destacar que a México lo invitaron a adherirse al convenio de 2007. Uh-huh. Lamentablemente, bueno, Secretaría de Relaciones Exteriores no ha movido el tema como se debe. Uh-huh. Entonces, también lo que pasa es que es una falta de coordinación. También siento siento yo que en el fondo tienen que apoyarse de los expertos. Uh-huh. Por ejemplo, en tu caso el técnico, el mío el jurídico, los de cooperación internacional, porque son temas muy especializados.
O sea, no es nada más de que llegue el papelito, lo firme y ya estoy, ¿no?
No, en absoluto. O sea, porque para poder, bueno, como lo repetí antes, para poder formar parte del convenio, se tienen que lograr ciertas reformas al marco jurídico, sustantivo, procesal, medidas de cooperación internacional. Y el visto bueno lo da el Consejo de Ministros del Consejo de Europa. O sea, también es un proceso, interno, y después se vuelve un proceso político. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, también se señaló dentro de la misma conferencia que La República Dominicana al parecer ya depositó el instrumento de ratificación del convenio.
Uh-huh. Y Georgia también ahorita en estos días, ¿no?
Así es, pero por ejemplo en este sentido sería la República Dominicana el primer país latinoamericano en hacerlo. Uh-huh. Y hay otros países como Argentina que también hace 2 años también los invitaron a participar en el adherirse al convenio, y por ahí hubo una participación de representantes del gobierno argentino diciendo que bueno, que ya están en proceso y en vías de, ¿no? Uh-huh. Pero como tú ves, es un proceso largo, es un proceso político también, y que muchas veces depende de muchos factores, ¿no?
¿Por qué es importante seguir, como personas que estamos dentro de este medio, las conferencias de Octopus? Digo, porque ahorita están los streamings ahí en la página de algunas de las sesiones. ¿Por qué es importante verlos?
Es importante sobre todo para saber qué es lo que están haciendo otros países. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si te acuerdas del caso de Japón. Uh-huh. Japón es un caso muy interesante porque fue uno de los primeros países que firmó el convenio de Budapest. O sea, los países fuera de Europa que lo firmó. Y si mal no recuerdo, pues ya, o sea, ya tienen algunas, o sea, ya hay algunas legislaciones, pero pues también les tardó casi 10 años, ¿no? En tener que aprobar todo un marco jurídico, un marco técnico, un marco regulatorio, ¿no?
Así es.
Y bueno, es precisamente eso, la intención de las conferencias Octopus, ver quién está haciendo quién, cómo se puede colaborar, qué podemos aprender de cada país, qué no debemos hacer de otros países, y sobre todo también coordinarnos, ¿no? Pues tú lo viste, o sea, muchos de los latinoamericanos, pues de alguna forma nos conocíamos, pero también, bueno, en el caso de México había gente, bueno, del Ministerio de Relaciones Exteriores que, pues no conocíamos y nos tuvimos que conocer en esa conferencia, ¿no? Uh-huh. Entonces también es eso, ¿no? Es fomentar esa cooperación.
Claro. ¿Hay forma de detener la ciberdelincuencia sin estar cooperando con los demás?
Pues esa es una excelente pregunta. Yo digo que se puede detener hasta cierto punto, pero bueno, eso depende de...
La pregunta va orientada principalmente a eso. ¿Qué pasa si un país latinoamericano, sabiendo que este es el único, como comentabas, marco actual o acuerdo internacional donde podríamos llegar a buscar una cooperación, fuera de que, bueno, te sientes con el otro país y empieces a tratar de hacer una cooperación, ¿no? Pero, ¿qué pasa si algún país latinoamericano no ve esto como una oportunidad de establecer ese marco de cooperación? ¿Se estaría quedando atrás?
En definitiva.
O sea, quien no le entre a esto, pues no estaría jugando, ¿no?
No, sí, no estarías jugando dentro de las reglas del juego. Y, bueno, hay que tener en cuenta que ya vivimos en un mundo muy globalizado, Andrés, uh-huh, en donde muchos de los delitos pueden tener una repercusión en distintos países. Uh-huh. Entonces, cuando tienen una repercusión, hablas que tienes que fomentar esa cooperación, tanto técnica, de medidas jurídicas, de cooperación, de lazos, de vínculos, de capacitación. Y si no las tienes, pues vas a quedar aislado, ¿no?
Y yo ahí recuerdo una de las frases que comentaron, que muchas veces cuando un usuario, cuando alguien, como los que nos están escuchando, un podescucha, se sienta en la computadora, lo que está viendo es está viendo que está accediendo a internet desde su casa, desde su lugar de trabajo, y que desde ahí es donde está haciendo todo. Cuando muchas veces nosotros, desde este punto de vista de poder llegar a investigar, de saber qué está sucediendo, lo que vemos es por qué países estuvo navegando. Y creo que cambiar esa percepción podría llegar a ser también muy interesante para poder llegar a entender del lado de los usuarios lo que significa el poder llegar a hacer una investigación. Cuando entendamos que el acceder a una página web, estoy accediendo a 25,000 servidores alrededor del mundo, pues yo creo que eso va a cambiar. Y de ahí viene la última pregunta que te quiero hacer al respecto de esto, que es, sabemos que Internet no tiene fronteras, sabemos que Internet es uno solo. ¿Cómo regular Internet entonces?
Pues yo digo que no se tiene que regular, o sea, completamente, o sea, sino establecer reglas claras, transparentes y sobre todo que tengan cierta uniformidad a nivel internacional. O sea, muchas veces te encuentras que cuando se quiere sobreregular Internet se crean reglas que no tienen un propósito o un fin, que van a ser no deseadas para la, o van a tener consecuencias no deseadas para la sociedad. Entonces también mucho de lo que pretende este tipo de conferencias y de lo que tratamos de hacer los expertos es precisamente dar a entender qué es lo que estamos haciendo y sobre todo qué es lo que se puede hacer en un país, por ejemplo, como México o como, no sé, cada país tiene un contexto social distinto y también hay que tener muy, muy en cuenta eso. Tú sabes que, por ejemplo, para poder hacer una investigación de este tipo se requieren, digo, muchos procedimientos y sobre todo la disposición de las autoridades. Uh-huh. Y entonces eso es importante, tener que fomentarlos y capacitarlos a ellos para que lo hagan. Y yo creo que la tarea está en cada uno de nosotros, ¿no?
¿El internet es un derecho o debería ser un derecho?
No, no.
¿No, verdad?
No. Okay. No estoy de acuerdo con eso.
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que el tema de generar mecanismos que nos permitan llegar a saber quién está detrás de una computadora únicamente tienen que estar vinculados al hecho de que nos permita probar cuando un acto ilícito está sucediendo, ¿no? No tanto de regular en su contenido, no tanto de regular en su acceso como tal, sino en la simple identificación que nos permita muchas veces el realizar una investigación de forma correcta, ¿no?
Así es.
Pues Cristos, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que ya es tarde noche allá en Alemania. ¿Cómo te pueden llegar a contactar si alguien tiene dudas, si alguien quiere platicar contigo, si alguien quiere escribir en ciberdelincuencia.org? ¿Cómo te contacta?
Ah, claro que sí, Andrés. Pues directamente a mi dirección de correo, uh-huh. cristosv@ciberdelincuencia.org.
Uh-huh. De todas maneras, también entran a Ciberdelincuencia y supongo que ahí pueden llegar a conseguir una forma de contactarte, ¿no?
Así es, en la propia página también tenemos ahí en la sección de Contáctanos, también hay una dirección.
Ok.
Y bueno, también tenemos unas... Twitter, bueno, NACPEC también, que es una de las organizaciones que yo manejo. Uh-huh. Y el otro es relacionado con la protección de datos, que es ProData MX, que también de alguna forma llevo algunas iniciativas relacionadas con el tema de protección de datos y el ciberdelito. Entonces también nos pueden seguir en Twitter a través de ambas direcciones.
Okay.
O contactarnos directamente a la dirección cristosv@ciberdelincuencia.org.
Perfecto, pues entonces de todas maneras yo en el post pongo las direcciones para que la gente pueda llegar a contactarte. Tienes dos libros publicados, claro. Uno de ellos, el que acabas de publicar, muchas felicidades, que ya también está en electrónico, que lo pueden llegar a descargar en PDF para que no tengan que esperar a que llegue, ¿verdad?
Así es, bueno, ya está, se publicó hace 3 semanas por Tirán Lorange, que es una editorial española, en española, pero ya tiene oficinas en Latinoamérica y en México ya tiene una oficina, lo pueden adquirir directamente en la editorial y, bueno, pueden obtenerlo a través en formato electrónico o en formato duro o ambos, ¿no?
Okay. ¿Y el otro libro que tienes, el anterior?
El otro es más relacionado a cuestiones del ciberespacio en México. De ahí toco distintos temas, desde la regulación de las telecomunicaciones, propiedad intelectual, protección de datos, nombres de dominio. Es más un estudio, es un mapeo de cómo está la legislación en México.
Okay.
Y es un libro que está publicado en inglés y que lo publicó Wolters Kluwer, que es una editorial holandesa. También esa ya la última edición se publicó en enero de este año y lo encuentran directamente con Wolters Kluwer o inclusive en Amazon, ya se encuentra en amazon.com.
Ok, perfecto. Pues Cristos, ¿algo que quieras agregar a esto que platicamos hoy?
Pues nada, no, nada más te agradezco muchísimo que me hayas dado la oportunidad de tener esta charla y pues espero que sigamos en contacto y podamos tener un debate también más sano, más sobre todo a tener más expertos. Eso me encantaría.
Sí, claro, claro. Pues un gusto saludarte de nuevo, Cristos. Un agradecimiento especial por el hecho de que pudimos llegar a coordinar nuestras agendas y grabar este episodio. Y pues con esto yo creo que terminamos esta parte de la entrevista. Muchas gracias, Cristos.
Gracias a ti, Andrés.
Música.
Y en la parte musical, hoy les traigo un grupo que es mexicano y que de alguna u otra manera lo escuché en la radio un día que estaba regresando tarde de casa. Me encantó el sonido, me encantó la mezcla que tienen, funk y demás. Y pues quiero compartirlo con ustedes. Ellos son los Mamastróficos y esta canción que se llama Showtime.
recomendaciones.
Para finalizar, tenemos las recomendaciones, que bueno, espero que les haya gustado este podcast, que lo estoy haciendo regresando después de un rato no estar grabando y de alguna manera me siento así como medio oxidado, pero vale la pena, digo, que lo esté grabando y que esté compartiendo con ustedes. Quiero compartir no tanto una página o una recomendación general, sino una recomendación específica. Por aquí encontré dentro de un blog que se llama Security by Default, no digamos que es un tutorial, bueno, te viene la información de cómo hacerlo y precisamente es para poder llegar a ser forense de la herramienta WhatsApp de Android y que también existe dentro de iPod y BlackBerry. Pero bueno, aquí lo está viendo más que nada desde el punto de vista del Android. Realmente me llamó mucho la atención, está muy bien escrito y que lo pueden llegar a encontrar en securitybydefault.com 2012-05 WhatsApp Forensics. Entonces, de todas maneras, voy a poner la liga directamente en este post para que ustedes puedan llegar a descargarlo. Y pues no me queda más que agradecer a Frecuencia Cero, a Abel Cobos en la edición, producción, postproducción, administración de la base de datos y demás. Y pues agradecerles a ustedes. Recuerden que nuestras vías de comunicación es contacto@crimendigital.com, @crimendigital en el caso del Twitter, que también tenemos página en Facebook donde pueden llegar a colocar ahí preguntas o mandarnos saludos y también les estaremos avisando por ese medio cuando salen los nuevos episodios y que también vía iTunes pueden llegar a darnos estrellitas, recomendaciones, que pongan sus comentarios para que otros podescuchas nos puedan llegar a estar buscando. Recomiéndenos en sus redes sociales a las personas que saben que les gusta este tema de seguridad informática, de cómputo forense, de delitos informáticos, para poder llegar a que más podescuchas nos estén escuchando. Y pues con esto creo que ya es hora de que me vaya, ya hablé mucho. Me voy a trabajar, es todavía temprano en la mañana, entonces me voy corriendo antes de que tenga yo juntas. Y pues no me queda más que decirles, esto fue Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.mx, pioneros del podcast en México.